L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure de Catalunya Ràdio, Àlex Racco, parlant de vides passades. Àlex, benvingut. Gràcies per ser al programa.
Moltes gràcies a tu.
Àlex, viu en bona part de l'any a Catalunya. Fa anys que va tenir una experiència propera a la mort, no sé si dir una o dues. Ara se'n parla molt de les experiències properes a la mort, en part gràcies al doctor Manel Sanz Sagarra, que ens ha acompanyat tres vegades a l'ofici de viure, o a la doctora Luján Comas, etc. Però tu ja en parlaves fa temps, a partir de les teves experiències, no? Despertant un abans i un després, no? És curiós com ara hi ha molta obertura.
Correcto. Sí, muchas gracias primero por tenerme. Para mí es un honor estar en este programa porque lo escucho desde hace mucho tiempo y me encanta. Sí, afortunadamente, gracias al trabajo también de muchas personas de la comunidad científica, estos temas se van abriendo más y la gente se está haciendo mucho más consciente que puede haber algo más de lo que nuestros cinco sentidos pueden medir o pueden controlar. Y esto a mí me fascina desde hace, ya son más que 15 años, cuando encontré al doctor Brian Weiss por primera vez, es donde empezó todo en mi vida, pues, básicamente.
Perquè venies d'un accident, o sigui, anem a pams, expliquem una mica qui és l'Àlex Racco. O sigui, vas tenir, tu treballaves en l'àmbit financer, a la banca, vas tenir un accident de moto, i en aquell moment vas tenir una experiència propera a la mort, correcte?
Correcto. Es, bueno, más que una experiencia cercana a la muerte, lo que yo tuve es una experiencia fuera del cuerpo. Es algo un poco diferente, podemos explicar las diferencias, que creo que a las personas le interesan mucho. Una experiencia cercana a la muerte es cuando hay un paro cardíaco, normalmente. En mi caso no hubo un paro cardíaco, hubo un paro cerebral. Te explico, si quieres, voy explicando cómo pasó todo. Yo tuve un accidente de moto, yo estaba yendo por una carretera y el semáforo era verde y yo pasé tranquilamente. Y había un coche viniendo del otro lado que me golpeó, yo salté al aire, caí de espalda y me acuerdo perfectamente que cayendo de espalda, esto tardó, puede ser un par de segundos, ¿no? No creo más. Y cayendo de espaldas, el tiempo ralentizó, pero monstruosamente. Esto suele pasar en las experiencias cercanas a la muerte. La percepción del tiempo cambia, porque como todos sabemos aquí, todo el mundo lo sabe, porque es ámbito de este programa, el tiempo no existe. Einstein lo demostró. O sea, es una variable que nuestra conciencia controla y elabora de una forma diferente. Entonces, hubo como un parón de tiempo y estos dos segundos de caída, o un segundo, no sé cuánto duró, me pareció mucho más largo. Y yo tuve el tiempo de realizar lo que me estaba pasando, de pensar que iba a caer de espaldas, entonces que no tenía manera de parar el golpe con las manos y tal. Y pensé esto, me lo voy a acordar para toda mi vida. Pensé, hoy, por Dios, voy a caer de espalda y yo voy a quedarme en silla de ruedas. Es lo que pensé en ese momento. Porque digo, cayendo de espalda, imagínate tú, porque salté, yo creo que a los 2 metros de altura, o sea, fue un golpe muy fuerte. Bueno, caí y lo que pasó a 10 centímetros o 20 centímetros del suelo fue realmente increíble, porque yo sentí como, yo la describo como una mano gigante, algo que paró la caída. O sea, es como que yo llegué a 10 centímetros del suelo y después caí como suavemente, como si estuviera cayendo de 10 centímetros en lugar de 2 metros.
I no hi havia per casualitat cap matalàs allà que algú s'hagués deixat,
no.
Ni res, eh?
Val. Era l'asfalto.
D'acord.
I bueno, i nada, golpeé. El golpe yo no lo, por lo menos yo no lo he vivido de esa forma. Lo que avalora mi tesis es el hecho que, por ejemplo, yo no me pusieron ningún antidolorífico, no tomé ningún antidolorífico después, no tuve nada a nivel físico. Y esto valora bastante lo que estoy diciendo. O sea, que el golpe no fue tan, presumiblemente, algo, es como que algo lo paró.
Porque después te van a portar al clínic.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué pasa? Vino la ambulancia, vi la gente que me hablaba, todo lo que pasa normalmente en los accidentes. Y yo no podía hablar y no me podía mover, pero sí que podía ver la gente. Pero de lo que decían estas personas, yo me daba cuenta que es como que yo no estaba consciente, pero yo sí que lo estaba. Esto era la cosa muy fuerte es esta, es que de lo que dicen las personas que estuvieron ahí, los paramédicos, los médicos y tal, yo tuve un periodo de inconsciencia que duró durante unos cuantos minutos. Y en ese periodo yo me daba cuenta de todo. Y normalmente si a alguien le comentas esto y le dices, estás en tu cuerpo, acabas de tener un accidente y no te puedes mover, no puedes hablar, pero estás consciente, te acojonas. Porque yo en ese momento era todo excepto timoroso o no tenía ningún miedo, tenía una paz fantástica, estaba muy feliz y pensaba, ¡ay, qué bien, no me he hecho nada! O sea, sabía lo que estaba pasando. Y la gente es como que decía cosas diferentes, porque decía, oye, este no puede hablar, no sé qué, no le toquéis, no. Y llamaron a la ambulancia y todo. Me fui en la ambulancia, fui al clinic, me hicieron unas pruebas y tal. Yo me quedé supuestamente inconsciente durante, no sé si, casi una hora.
Al clinic t'ho va dir la doctora, vostè ha estat inconscient, i és correcto. Quan tu vas pensar, sí, correcto. Potser he estat inconscient, però me n'he donat de tot. Sí, que és el tret en comú amb les experiències properes a la mort.
Correcto. Lo único que yo me daba cuenta es que estaba consciente, es que yo no podía hablar, no me podía mover. Esto sí. Entonces, comparado con un estado de conciencia normal como estamos ahora, obviamente si no te puedes mover y no puedes hablar, algo raro está pasando. Pero no me afectaba a nivel emocional, estaba feliz. Y me di cuenta de todo lo que ha pasado, lo que dijeron los doctores, la gente y tal. Y ahí, bueno, para mí era algo normal. La doctora alucinó porque a ella le pareció algo que estaba yo loco diciendo cosas que me la había imaginado y tal. Pero yo le dije cosas que no me podía haber imaginado. Es que exactamente lo que pasa en las experiencias cercanas a la muerte. Hay gente, por ejemplo, que va al hospital, tiene un paro cardíaco y tal, y relata cosas que han pasado en la habitación al lado, sin que lo pudiera saber. Esto es más o menos lo que me pasó a mí. Y ahí pensé que algo raro tiene que haber habido. O sea, un paro cerebral sí que hubo, porque el cerebro estaba como flat, como se dice, llano.
I a partir d'aquí vas començar a escriure llibres amb testimonis de persones que havien tingut experiències properes a la mort.
Escriví un libro, exacto, escribí un libro hace, y ahora es un año y medio o dos, que salió, que se llama Que se siente al morir, y para relatar experiencias de gente que tuvo experiencias cercanas a la muerte, porque yo en la consulta también he tenido muchas personas que venían para hacer regresiones a vidas pasadas, pero que realmente me comentaban que habían tenido ese tipo de experiencia. Y al tener yo algo muy parecido, pensé que era muy divulgativo, muy interesante que la gente describirlo de una forma amena. Yo mis libros, tú lo sabes porque te lo has leído, escribo de una forma muy amena.
Sí, para planes.
Bueno, es más que nada es como me interesa que el mensaje pase, que la gente se lo pase bien leyéndolo. Es como ver una serie de televisión, como escuchar este programa. No veo la lectura, no soy un escritor, entre comillas, porque no veo la escritura como un ejercicio de estilo para quien lo hace. Lo veo más bien para comunicar. Entonces son fáciles de leer.
¿Y qué se n'ha fet de l'Àlex Racco que treballava en el món de les finances i els bancs? ¿Qué se n'ha fet? És a dir, com va canviar la teva vida després d'aquell accident?
Ha canviado mucho porque después de ese accidente, al cabo de unos meses, yo acabé en un seminario del doctor Brian Weiss, como te decía. Y no me lo esperaba. Yo fui por, lo cuento en otro libro que escribí que se llama Nunca es el final, es mi primer libro. Yo acabé en ese evento por casualidad, porque ahora ya no creo en las casualidades. Como decía Jung, hablamos más bien de sincronicidades. Pero bien, en ese momento yo acabé ahí por casualidad, porque una amiga le gustaba el Dr. Weiss, para comprarle un libro a ella que se lo firmara y regalárselo, me fui a ese evento. Pero claro, me fui ahí y me reí mucho de la gente que estaba ahí, porque en esa época yo era mucho más escéptico, materialista, era una persona completamente diferente. Y me reí mucho de la gente que estaba ahí porque pensaba, es que digo, estos están locos, tarados, porque no creerse estas cosas y tal.
Sí, és gent, bàsicament, ho dic per les persones que sigui la primera vegada, que suposo que no n'hi ha moltes, no? Però que n'hi deu bé, que és la primera vegada que senten parlar de Brian Weiss, que podríem dir que actualment és el gran referent mundial, no? Pel psiquiatre nord-americà, amb prestigi als Estats Units, que un un bon dia va començar a tenir pacients que, per exemple, li parlaven doncs, en xinès i mai havien estudiat xinès. Aleshores va començar a investigar i a veure que aquesta persona havia tingut vides anteriors, vides passades.
Correcto. Él lleva más, bueno, son 40 años más o menos haciendo esto. Es el referente mundial. Yo me he formado con él, evidentemente, después de esto. Me fui al seminario y tal. Tuve una experiencia porque me lo tomé en plan risas. Entonces, todas mis barreras escépticas cayeron porque yo no estaba en plan pasármelo bien y reírme de los demás. Pero al final tuve yo una experiencia en primera persona, me vino otra vida y tal, y ahí me cambió realmente toda la perspectiva.
O sí, ¿existen las vidas pasadas, Alex?
Sí, yo te diría que sí. Ya no puedo decir que soy escéptico porque he tenido tantas pruebas, y las pruebas yo las cuento en mis libros, ¿no? Nunca es el final, es el primero que habla de vidas pasadas en concreto, Más allá del amor es otro. Cuando te relatan cosas que no pueden saber las personas, esa información tiene que estar en algún sitio. Entonces, no sé si podemos hablar de vidas pasadas o de vidas paralelas o de información de inconsciente colectivo. Esto yo tengo una perspectiva, entre comillas, empírica. No puedo decir científica porque, como sabes, la ciencia solo habla de comprobación y de repetición de los experimentos. Pero a nivel empírico, o sea, de observador, sí que podemos decir que las vidas pasadas, de alguna forma, tienen prueba de existencia, porque la gente relata cosas que no puede saber.
I per entendre'ns, et faig una pregunta com molt periodística, Àlex. O sigui, tu conceps una vida, un Àlex amb una vida anterior o amb dues o no sé quants centenars de vides anteriors, com de vegades el Dalai Lama en parla, no?, de les vides anteriors, com el budisme, o ho conceps tot plegat com una informació que tu copses de, no?, com deies abans... Potser vés a saber del camp quàntic.
Bueno, muy buena pregunta. No me esperaba menos de tu parte. No lo sé. Esto sería realmente absurdo y presuntuoso, presumido contestarte, porque no lo sé. O sea, es que yo mismo no lo sé. Puede ser perfectamente que sean vidas pasadas, que sea nuestra alma viajando de vida en vida, como dice Brian Weiss, como sostienen muchas personas, pero también podría ser un inconsciente colectivo, como teorizaba Carl Jung, de información colectiva a la que nos podemos conectar a través de unas ondas cerebrales y recibir información. Eso también podría ser. O sea, no puedo estar 100% cierto de que mis vidas pasadas sean las mías, entre comillas. También porque la conciencia, el alma, es más bien algo colectivo, como dice el budismo también, como dicen también los espiritualistas. Entonces, eso de es la mía, la palabra mía, es como que no pega muy bien con el concepto del alma.
Hi ha una frontera com molt ambigua, no? Molt tènua.
Exacto.
Perquè, a més, la consciència, la física quàntica ens parla de la consciència no local.
Correcto.
I en contraposició a la consciència local.
Y fíjate que esto de la conciencia no local, de la física cuántica...
Cuadra amb l'experiència que vas tenir
tu. Correcto, con esa experiencia. Es una evidencia de esto. Yo en el primer libro, Nunca es el final, hablo también de los estudios que llevan ya, son más que 20 años haciendo, Roger Penrose, Stuart Ameroff, que son, bueno, un físico premio Nobel, un médico estadounidense, sobre la conciencia que está fuera del cerebro. Ellos hablan de los microtúbulos, y es muy complicado explicarlo ahora, pero la física y la medicina están llegando poco a poco a la posibilidad que la conciencia no esté dentro del cerebro.
L'Àlex Racó explica el seu llibre Nunca és el final, que va guiar la Júlia, una dona totalment escèptica cap a una vida que mai va pensar que podia tenir res a veure amb ella. Una dona lesbiana anomenada Janet, que esperava la seva xicota al port de San Francisco el 1942, i també explica que va ajudar la Carla a tirar enrere per recuperar la imatge d'una dona del segle XVI que, vestida i armada com un home, fugia d'un grup de cavallers que pretenien encalçar-la. Hi ha més exemples, hi ha molts exemples. Tot plegat, diu el psiquiatre pioner de la teràpia mitjançant regressió a vides passades, del qual ens parlava ara l'Àlex Racco, Brian Weiss, el seu mestre, el seu formador, tal com explica ell, és un tornar enrere en el temps, en un estat de concentració i relaxació profundes, i recordar esdeveniments i experiències de la infantesa, del període prenatal o de vides passades, o també d'experiències espirituals. De fet, segons el psiquiatre, tots podem rebre missatges, de vegades dels nostres éssers estimats que ja han mort, de nivells més elevats de mestres, perquè tots estem relacionats. Estem parlant d'una sola energia, diu aquest psiquiatre nord-americà, i d'una sola consciència. Aspecte important que destaca Brian Weiss: en el cristianisme es va abolir la paraula reencarnació perquè pensaven que sense l'amenaça del dia del judici final a la gent no hi hauria manera de controlar-la. Jesús, segons aquest psiquiatre, Brian Weiss, creia en la reencarnació. Aquesta és la ironia, diu ell, la gran ironia, perquè n'hi ha diverses referències a la Bíblia a la reencarnació. I és curiós, diu ell, que per raons polítiques les idees de Jesús en aquest camp van ser ignorades, canviades i modificades, fins al punt que avui se'ns fa estrany encara parlar del concepte de reencarnació, però no se'ns fa tan estrany parlar del concepte de resurrecció. Avui a l'Ofici de Viure, vides passades.
Lord Byron: no nego res, però ho poso tot en dubte.
Jo em sento un Bianco, psicòleg clínic i exmonjo budista. Des del punt de vista budista, la continuïtat de la consciència es fonamenta en el fet de que la causa d'aquesta és un moment de consciència precedent. Donat que qualsevol instància de la ment està causada per el seu instant de consciència precedent, el budisme accepta la reencarnació únicament sobre aquesta base. Si no, la consciència s'hauria de postular o bé com una causa que no té causa, el que ens portaria a caure en contradiccions lògiques i empíriques, donat que no existeixen causes que no siguin causades per una altra causa. Donat que si així fos el cas, aquesta seria permanent i, per tant, impossible de produir efectes. O bé hauríem de postular que la consciència és un mer producte del cervell. Aquesta segona opció es contradiu amb les evidències empíriques de la capacitat de certes persones de recordar veraçment vides passades i les experiències de quasi mort, on la base biològica de la consciència no opera i, en canvi, s'observen nivells de consciència superiors operatius, amb un funcionament cognitiu similar a quan el còrtex cerebral està en ple funcionament. En el moment de la mort, inclús amb la mort clínica, on el cervell deixa de funcionar temporalment, capacitats cognitives com pensar, escoltar, veure objectes, etc., roman actives. Si la base de la consciència fos el cervell, aquestes funcions cognitives haurien de cessar amb el cessament de l'activitat cerebral. La consciència i la matèria, per tant, coexisteixen i s'influencien, però no són pas causa l'una de l'altra.
Àlex Racco. Brian Weiss parla de les regressions que ell practica. Diu: qualsevol persona, per més dubtes que tingui, pot experimentar una regressió a condició que s'ho permeti, que es deixi anar i que es relaxi profundament. De què estem parlant quan parlem de regressions?
Estamos hablando, fíjate, de lo que acabamos de escuchar, o sea, de modificar a través de la hipnosis, o, bueno, la palabra hipnosis, primero, estemos que... explicar algo al respecto, porque tiene una fama muy fea, aparte de la hipnosis clínica, que evidentemente se utiliza en la clínica. Pero la hipnosis tiene esta fama de pelis, de tomar el pelo a la gente y tal, pero nada. Y la idea es que cuando tú ves algo, alguien que está hipnotizado, crees que esta persona esté dormida y que su mente esté controlada por el hipnotizador, nada más lejos de la realidad, porque la hipnosis es un estado de hiperconciencia. Este término yo lo he coñado cuando escribí mi libro, Nunca es el final, para explicarlo, porque en un estado hipnótico la actividad cerebral, esto ha sido medido con resonancias, con SPECT, con neuroimagen, la actividad cerebral es mayor comparado a la actividad cerebral que se pueda tener durante un estado de vigilia como es este, cuando estamos despiertos. Entonces, primero esto, ¿no? Decir que la hipnosis no es, no es dormirse a nivel de conciencia y de mente, sino más bien dormir el cuerpo, relajar el cuerpo mientras que se aumentan las capacidades cerebrales. Esto se puede obtener a través de un estado de relajación, a través de un estado de meditación, a través de una inducción hipnótica. El estado cerebral es el mismo. Fíjate tú que el estado hipnótico, el estado meditativo son idénticos a nivel cerebral. No hay ninguna diferencia. Lo único que cambia es que la hipnosis normalmente te la induce otra persona, un técnico, un profesional. Mientras que la meditación, puedes meditar tú mismo. Pero el estado al que llegas a nivel cerebral es básicamente el mismo. Es más fácil, evidentemente, si alguien te guía, ¿no? Especialmente si vas a ámbitos como el de una vida pasada, que no es un ámbito que manejamos normalmente. Pero sí que hay gente que ha tenido regresiones espontáneas, o sea, que lo ha hecho de solo. Tampoco hace falta siempre que alguien te guíe. Y el concepto de regresión es, a través de un estado hipnótico, conectar unas áreas cerebrales para que se produzca un estado cerebral que nos permita de leer esa información que nos rodea. Porque, como acabamos de escuchar también, hay que haber algo de información que no está dentro del cerebro. O sea, y entonces esta información es la que vamos buscando. Y en esta información hay todo. Y habiendo todo, hay también hechos de unas vidas anteriores, y así se hace, básicamente. Es algo que no es nada. Mira, la percepción que tiene la gente es de algo muy, ¿cómo decirte? Obscuro, algo como
esotérico.
Pero no, nada más lejos de la realidad. Es algo muy normal, es algo muy relajante, muy placentero. La gente se lo pasa muy bien, sale feliz, le cambia la cara, sí, después.
Però a mi, si em permets la broma, Àlex, és una broma, claro. Però hi ha força persones que creuen que en una vida anterior van ser Cleopatra, per exemple.
Yeah.
Això t'ha passat, no, també?
Este es un tópico, porque esto también es muy lejos de lo que pasa en la realidad. Yo tengo una experiencia de más de 2.000 regresiones hechas, son muchas. Y te puedo decir que puedo contar en el palmo de una mano las personas famosas que he tenido. Y creo que son 4. 4 de 2.000. Entonces, esto de decir la gente, ay, sí, que todo el mundo se cree que ha sido Napoleón o Cleopatra, es mentira, pero mentira absoluta, porque tú te das cuenta que la gente igual viene pensando que puede haber sido Cleopatra, pero cuando accede a la información, la mayoría de las vidas pasadas
porta un desengaño.
Correcto, no son tan bonitas como creemos. O sea, tenemos la suerte hoy en día, esto tenemos también que agradecerlo, porque tenemos la suerte de vivir hoy en día, especialmente nosotros que estamos aquí, Cataluña, por ejemplo, que es un sitio maravilloso. Tenemos la suerte de vivir en una época y en una parte del mundo muy privilegiada, porque épocas anteriores las vidas no eran tan simples, o sea, había como muchas enfermedades, muchas guerras, muchas carestías, o sea, las vidas que se ven no siempre son tan amenas. Yo te diría que la mayoría no son positivas de por sí, pero son positivas porque nos hacen reflexionar sobre temas, nos hacen realizar que algunos comportamientos que tenemos, por ejemplo, vienen de esas experiencias y no hace falta repetirlos. Algunas, incluso problemas que tenemos a nivel emocionales o físico,
sí, pueden recordo, derivar. Vaig tenir el privilegi també d'entrevistar Brian Weiss i d'anar a un taller seu, a una formació seva, i vaig veure un cas, per exemple, que em ve a la memòria d'un senyor que tenia un dolor inexplicable, em sembla que era a la cama, malgrat que l'havien vist molts especialistes al llarg d'aquesta vida, etc. En aquell moment, en aquell acte, va descobrir que en una vida anterior havia tingut un accident de tren, li havia caigut una maleta, va veure la maleta com queia al seu turmell, i en adonar-se'n, en prendre consciència de quin era l'origen del dolor, el dolor va desaparèixer. No sé si has viscut casos semblants.
Claro, claro. Hay un caso que está en mi libro que se llama Más allá del amor, de una chica que no me acuerdo el nombre. No me lo acuerdo porque siempre en los libros cambiamos los nombres para un tema de privacidad. Hay una chica que vivió en 1800 y algo, que esta persona en esta vida padecía y padece fibromialgia. Entonces, dolores en todo el cuerpo. ¿Y qué pasa? Que al descubrir que en esa vida un carruaje le había pasado encima y ella se había muerto de esa forma, esos dolores, ella conectó el hecho que todos los dolores que tenían en el cuerpo venían de ahí. Y entonces su fibromialgia mejoró muchísimo. Quiero decir una cosa muy importante, que evidentemente la terapia regresiva y todo tipo de terapias holísticas
no
y complementarias, correcto, o sea, son complementarias. Eso quiere decir que cualquier persona que venga a mi consulta, yo le digo, que tenga un problema físico o mental también, yo lo primero que hago, le pregunto si ha ido al médico. Esto es lo primero, la primera etapa siempre ir al médico.
Sí, sí, perquè d'aquí se'n podrien treure missatges,
correcto,
fora de context, quan dient, no? Descobreix l'origen de la teva malaltia mitjançant la teràpia de vides passades,
no.
I no és això. De fet, ens ho va dir en aquest mateix programa ja fa molts anys el doctor Cavouli, que també treballa, que fa regressions a vides passades. Ell no ho fa amb hipnosi, i ens ho va explicar també en el programa fa molts anys, però ell és metge, és metge. En tot cas, bé, posàvem aquest exemple per anar entenent en quins casos també et vas trobant.
Sí, sí, hay muchísimos y muy, muy diferentes.
I són persones mogudes per la curiositat, perquè també hi ha un turisme de vides passades.
Sí, me encanta. Esta descripción es la primera vez que lo oigo y me encanta tu descripción. Hay un turismo de vides passades.
No, de gent que diu, mira, em faria gràcia.
Casi un poco menos que la mitad de las personas vienen por curiosidad. Y esto gracias a Dios, porque son personas que no tienen problemas y no hace falta resolver siempre problemas. Puede ser algo para aprender una lección más espiritual, para mejorar la vida, para perder el miedo a morirse, que esto es la ventaja más grande que ha tenido para mí ver mis vidas pasadas. Bueno, primero yo también me he curado de un problema que tenía, pero la ventaja más grande es perder el miedo a la muerte. Y esto te parece poco, a mí me parece mucho, porque
o sigui,
vives de una forma diferente.
No, no a partir de l'experiència cosina germana de l'experiència propera a la mort, o potser també, no?
No lo sé, no te sé decir. Yo creo que las dos, porque además pasaron muy seguidas las dos, ¿eh? Pasaron unos 2 o 3 meses, y pues no hay casualidades, ¿ves? Esto
perquè primer vas estar a punt d'ennuegar, oi?
Sí. Esto también me pasó.
También.
En esto, pero estaba vivo y consciente todo el rato.
D'acord.
Pero sí, claro, es que si no hubiera la ambulancia debajo de mi casa, porque me trae...
Capaz de no agarrar un trozo de pa.
Correcto.
Y te estabas sofocando.
Me estaba sofocando y estaba solo en casa, vivía en la planta 8 y estaba cerca del clínic, pero... no cerca, no suficientemente cerca para llegar. Pero me acordé que debajo de mi casa habían las ambulancias paradas siempre, era la 1 de la madrugada esto. Y nada, y corrí abajo y gracias a Dios me lo quitaron, me hicieron una maniobra para quitarlo. Sí, también, pero en ese momento sí que fui muy consciente, entonces es algo diferente, es algo que me dio más miedo a la muerte en ese momento. Y fíjate que al cabo de unos meses me pasa otra experiencia más fuerte para decirme, oye, no tengas miedo. Y después de unos meses acabo en un seminario donde entiendo que he tenido vidas pasadas. Si lo miro desde ahora, es que digo, esto no es casual, es que es muy fuerte.
Aleshores, també et fa perdre la por de la mort, a la línia del que ens expliques, saber que en el futur, d'una manera o una altra, hi continuaràs sent, no? Que hi haurà una part de tu que hi continuaràs sent. Diem-ne ànima o com vulguem.
Sí, no? Sí, sí. Hay también unas progresiones, Brian Weiss las llamó así, que sería llevar a las personas a ver vidas futuras. A mí no me gusta mucho, lo hice hace muchos años para probar, pero no es algo que me convenció, porque al final no tiene ningún sentido, puede crear expectativas, puede crear miedos. Entonces yo lo probé por unas cuantas personas y dije, bueno, ya esto no me interesa tanto, no lo veo para ningún uso positivo.
Ara, Àlex, si em permets, faré una mica d'advocat del diable. O sigui, imaginem que una persona, tu mateix ho deies, en el passat hi ha hagut molt de dolor, no sempre s'ha viscut, ni molt menys com estem vivint ara, en zones del planeta privilegiades, des d'aquest punt de vista, i la persona que connecta amb aquest dolor d'una vida suposadament passada no pot emportar-se'n ara mateix el trauma, és a dir, no pot ser que la persona visqués relativament tranquil·la, però que quan connecta amb un trauma d'una vida passada estigui malament ara, de cop i volta?
No, te explico por qué. No puede pasar porque uno, si la persona que la guía es un profesional, sabe exactamente cómo actuar. Y esto también es algo que tenemos que decir. Se tiene que ir a personas que tengan un recorrido, mirar siempre el currículum de una persona, dónde se ha formado, desde cuánto tiempo lo hace, cuál es la metodología que utiliza. Entonces, esto es una parte importante, pero también te quiero decir que hay otra parte que es la que más importante, que es la mente inconsciente, la mente subconsciente. Siempre está presente y siempre vigila y ayuda. Entonces, en una regresión, en una hipnosis regresiva, lo que se hace, se intenta conectar la parte consciente de la mente con la parte subconsciente. A mí me gusta el término subconsciente, ya sé que no es actual, que hoy en día se llama inconsciente, pero inconsciente es una negativa, ¿no? Inconsciente significa no consciente, y a mí esto no me gusta, porque el subconsciente siempre está subyaciendo, siempre está controlando, siempre está activo nuestro subconsciente, no es que cuando estemos despiertos no funcione, funciona. Entonces, durante una hipnosis de vida pasada se conectan la mente consciente y la mente subconsciente para hacer un trabajo juntas. Entonces, si a nivel consciente yo estoy elaborando, procesando unas informaciones, la mente subconsciente me ayuda a hacer este trabajo y establece los límites. Y así no permite que algo negativo me influya en esta vida. O sea, no me puedo traer cosas feas. Puedo verla, puedo entenderla, puedo procesarlas para mejorar, pero no me las puedo traer.
Tu ets conscient de les resistències que hi ha, eh? Sobretot el que estàs explicant. El claro. Mateix Brian Weiss diu que els psiquiatres són encara els més reticents, i ell és psiquiatre. Suposo, diu ell, que per la forma en què estan acostumats a pensar. Són fins i tot més escèptics els psiquiatres, diu ell, que els religiosos, perquè d'alguna manera totes les religions han cregut que una part de l'ésser humà no s'extingeix amb la mort. I no només des del món de la psiquiatria, sinó també des del món de la psicologia, no? En què, bé, en aquest mateix programa hi ha hagut psicòlegs que s'han mostrat en contra de segons quin tipus d'hipnosi practicada per gent que no són professionals de la psicologia. Què en penses de totes aquestes resistències i crítiques?
Yo creo que sea correcta, porque cada uno tiene que tener su rol. Yo, como sabes, tengo formación en ámbito de psicología, y creo que cada uno tiene que hacer su papel. Y me parece muy bien que hayan organismos que controlen, que averigüen, porque se tiene que la última objetivo es el bienestar de la gente. Entonces me parece perfecto. Pero también te puedo decir que se está abriendo bastante este mundo. Yo en mis talleres, en mis cursos, he tenido muchos psicólogos y bastantes psiquiatras. Entonces hay curiosidad sobre este tema porque es algo que tiene que ver con el funcionamiento de la mente. Es más bien una hipnosis lúdica la que se hace para las vidas pasadas. No es una hipnosis clínica, evidentemente, es completamente diferente. Pero es muy interesante que la parte clínica empiece a investigar, a integrar, a hablar del tema. ¿Por qué no?
Ara, 2.000, acompanyar 2.000 persones, Àlex, són moltes persones, eh?
Són moltes.
Deus haver après moltes coses de la condició humana.
Sí, es fascinante. Mira, yo soy una persona muy curiosa, pero también muy que se aburre fácil. Y si sigo haciéndolo y dedicándome a esto, escribiendo sobre esto, es porque realmente es tan fascinante, es un mundo tan grande, es un universo realmente nuevo, y creo que no hace falta más que una vida para entender algo.
Per entendre la vida fa falta més d'una vida, no? O sigui, l'ofici de viure necessitem unes quantes reencarnacions per aprendre'l,
sí,
no?
Sí, me parece muy bien.
I la persona, des de totes aquestes hipòtesis, perquè no deixen de ser hipòtesis i conjectures, per exemple, l'Àlex d'avui està més evolucionat que l'Àlex d'una vida passada en alguns aspectes? És a dir, has tornat per aprendre alguna cosa i per créixer en algun àmbit en què no havies crescut prou?
Sí. Seguro, pero también está menos evolucionado en otros aspectos. O sea, cada vida es diferente. Entonces, hay una evolución del alma, por supuesto, porque si no, no tendría ningún sentido. Pero es verdad también que cada vida tiene una lección diferente. Entonces, no quiere decir que todo nos lo llevamos. Por eso también hay un reset, ¿no? Mucha gente, la pregunta que me hacen continuamente es ¿por qué no nos acordamos estas vidas a nivel consciente? Porque imagínate tú el peso emotivo, emocional que tendríamos. Sería imposible vivir, porque todo hemos matado en vidas pasadas, todo hemos tenido traumas muy fuertes, todo hemos hecho cosas muy gordas, y entonces vivir con ese peso no podríamos. Entonces, cada vida hace como un reset y venimos y aprendemos algo nuevo. Entonces, de algunos aspectos estaré evolucionado, de otros estaré más atrás, seguro. Además, hay una otra cosa que quiero explicar, el tema de los animales, ¿no? Se habla mucho de los animales tienen alma, sí que tienen alma, y porque la palabra animal viene de anima, que es en latino es alma. Entonces tienen más alma que nosotros, yo quería decir. Y he visto también vidas pasadas en las que nos hemos visto como animales. El budismo, por ejemplo, bueno, no todo el budismo, hace falta también decir que no todo el budismo, pero mucha parte del budismo no contempla la posibilidad que en una vida posterior a esta de ser humano nos podemos reencarnar en un animal. De lo que he visto yo, esto puede pasar. O sea que ahora somos humanos y en la próxima vida seremos un animal. Esto también puede pasar, porque hay animales que a nivel del alma, a nivel del karma, están más evolucionados que seres humanos. Muy, muy fuerte decirlo, lo sé, pero me da igual. O sea, es lo que he visto. Yo solo estoy llevando mi experiència, tampoco tengo la verdad absoluta de nada.
Des d'aquest punt de vista, de vegades s'explica de forma gairebé una mica com infantil, com si s'expliqués un conte per part d'alguns divulgadors del budisme, que, clar, venen a dir, si no has fet bondat, és lògic que estiguis reencarnat amb animal.
Yo no estoy de acuerdo para nada. Depende qué animal. Claro, puede pasar que esto lo que acabas de comentar, pero puede pasar al revés. Si te has portado muy, muy bien, puede ser que hagas una vida animal, que es una vida premio.
De fet, hi ha animals molt evolucionats. Claro. Jo sempre dic que el meu gat és el meu mestre.
Yo creo que sí, No, no, el tuyo. No quería decir
sí,
el tuyo,
sí,
pero en general
gats,
puede pasar.
Sí, sí, sí. Bé, doncs estem a la recta final d'aquesta conversa amb l'Àlex Racco parlant de vides passades a partir també d'aquesta experiència inicial que ha arrencat el programa Cosina Germana d'una experiència propera a la mort. Aleshores, un bon dia. Acabes de publicar ara Hipnogenealogia, que és el teu últim llibre que ha publicat Sirio. Un bon dia, fent aquestes regressions, vas veure que la informació en què la persona copsa no només pot ser que vingui de vides passades, sinó de la pròpia família, correcte?
Sí, es muy, muy fascinante para mí. Esto hace unos años me pasó que una persona que había venido, como decías tú, para hacer una regresión a vidas pasadas empezó a hablar de su abuelo. Y yo normalmente cuando me pasaba esto, yo intentaba forzar a que fueran a las vidas pasadas, porque no me interesaba la vida de los ancestros. Pero esa chica empezó a hablarme de cosas que me llamaron la atención. O sea, este hombre dormía en la cama con una pinza para la ropa en la nariz porque el olor de su mujer le fastidiaba. Entonces yo digo, bueno, esto es muy raro, ¿no?
Però ella aquesta informació la sabia, és a dir, la sabia de petita, l'havia...
Esta información de la pinza no la sabia. Entonces esto es muy fuerte.
Li va venir aquesta informació.
Claro. Y yo, esto me atrapó y hice que ella siguiera con este relato. Y al final de la sesión entendí que unos problemas, unos patrones que tenemos de comportamiento, unos traumas también, pero el trauma puede ser algo muy gordo, pero algo muy pequeño, nos lo podemos arrastrar también de la historia familiar, de la historia genealógica. Y ahí empezó la hipnogenealogía, es un término que yo mismo he concebido, he inventado, porque no existía, y porque yo digo, ¿esto qué es? O sea, es que es algo nuevo, no lo había visto nunca. Entonces me puse en internet a buscar y tal, y vi que no se había hecho. Y entonces, desde ahí empecé a estudiar, esto hace ya, son 4 años, y empecé a estudiar sobre el tema de psicogenealogía y tal, metagenealogía, y he visto que a través de la hipnosis también se puede llegar a explorar esas memorias ocultas familiares que nos siguen afectando en el día a día. Y todo el mundo esto lo sabe, porque esto nos pasa a todos. Hay cosas y comportamientos que pensamos que son nuestros y nos echamos la culpa de cosas que no es nuestra culpa, porque vienen de algún antepasado, de un bisabuelo, de un tatarabuelo, o una tía abuela, o cosas así. Y es muy fascinante. Entonces escribí este libro, que acaba de salir, como sabes, precisamente para contar històries d'això.
Sí, la psicogenealogia suggereix que les nostres famílies no només transmeten trets genètics, també transmeten patrons emocionals, creences i comportaments, i aquesta transferència pot donar-se a través de les històries explicades dins la família, les dinàmiques relacionals o fins i tot a través de patrons inconscients. I per acabar, sobre un cas pràctic, expliques el d'Andrés, que té problemes d'addicció al sexe, i en la sessió d'hipnosi va descobrir que el seu besavi va ser brutal i cruel amb els seus fills i també amb l'avi de l'Andrés.
Correcto. Es...
Vull dir, perquè una addicció al sexe pot venir realment d'un besavi?
És molt fuerte, sí. Sí, sí, es que es muy fuerte esa
experiencia. Costa mucho entender. Sí,
cuesta mucho entenderlo. Es que para mí también costaba mucho entenderlo, ahora menos, porque el hipnogenealogía sería básicamente el utilizo de la hipnosis para investigar temas genealógicos. ¿Y por qué me gusta más que por ejemplo, el enfoque de la psicogenealogía? Porque la psicogenealogía pasa por el diálogo, por el habla, por la mente lógica y racional. La hipnosis, como sabes, puede ir directamente al subconsciente, a la mente subconsciente. Y entonces es la misma persona la que revive. Por ejemplo, en la genealogía, en la psicogenealogía, en la genealogía en general, hay metodologías como las constelaciones familiares, que todo el mundo conoce, que son muy populares ahora, en la que unas personas actúan, hacen el papel de familiares de otra. Y a través de esta puesta en escena se entienden cosas de traumas, de cosas familiares.
Oye, es curioso que estas personas también copsan esta información del clan familiar.
Claro, es que porque la información está fuera. A mí me gusta mucho la hipnosis porque la hipnosis es la persona misma, el sujeto mismo, el que va a investigar. Hace de investigador de sí mismo. Y esto es mucho más potente. Desde mi punto de vista, no quiero decir que la metodología sea mejor o peor, pero desde mi punto de vista es mejor, evidentemente, pero es la mía. Y el caso de Andrés, sí, es un caso que él tenía adicción al sexo y al final se entendió que este bisabuelo bisabuelo mató a un tío abuelo a palos. Y era muy, muy brutal, muy cruel, muy machista. Esta es la palabra, quizás, ¿no?, que tenemos que utilizar. Y Andrés, al procesar esta información, el cuento está en el libro Hipnogenealogía, todo el cuento, porque ahora no puedo contar toda la historia, evidentemente. Y él se da cuenta que su adicción sexual era más bien una intención de marcar su sexualidad de hombre, ¿no?, de varón. Y entonces, al darse cuenta que no hacía falta todo ese machismo, entre comillas, era un machismo oculto que él tenía. Él no es machista, la persona no lo es para nada, ¿eh? Pero era como oculto. Y entonces, era establecer un poder sexual con las partners, con las parejas. Y entonces se da cuenta de esto y mejora. Esto es lo que ha pasado, o sea, es empírico, ¿no?
Adonar-se'n en la línia del que també comentava jo amb Brian Weiss, aquesta persona que se'n va adonar d'on podia venir aquest dolor que tenia a la cama, independentment que sigui veritat, allò va alleujar el dolor.
O sea, aquí no estamos intentando demostrar científicamente nada, porque es imposible al día de hoy. Porque la ciencia llegará, ¿eh? Lo sabemos, ya lo hemos hablado, tú lo has dicho, empezando el programa. Pero todavía no ha llegado. Entonces, simplemente empíricamente mirar a lo que pasa y observar.
Fa 18 anys, quan tu vas venir a viure a Catalunya, vam començar l'Ofici de Viure i no ens hauríem imaginat mai fa 18 anys que estaríem parlant, no només nosaltres, sinó tots els mitjans de comunicació, com estan fent ara amb el doctor Manel Sanz Ballester, de les experiències properes a la mort. És a dir, que veurem què passa d'aquí, no 18 anys, sinó 5, 10 anys, i com es parla potser més de les vides passades, més del que s'està fent ara, que Déu-n'hi-do, per tu és la feina teva de cada dia, però encara no ha arribat als mitjans.
Yo creo que sí, porque fíjate, la inteligencia artificial ayudará mucho. La neurociencia, la neuroimagen, o sea, ahí la ciencia está evolucionando a un ritmo que es espantoso. Entonces yo creo que, no, igual yo no lo veo, pero soy muy mayor, pero llegaremos a demostrar que la conciencia no está dentro del cerebro.
Àlex Racó, un plaer. Gràcies per haver vingut avui a l'Ofici de Viure.
Gràcies a tu.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies en nom de la Rosa Silloé, a les vies de so, de la Núria Ventura a la producció i de la Blanca Busquets al guió. Una abraçada.